Ya pasó el centenar de vetos. Estoy hablando del jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mauricio Macri. Es todo un récord en quien reclama diálogo y junto a su espacio declaman republicanismo. Algunos vetos lesionan la memoria colectiva y me pregunto qué significado tendrá para el jefe de gobierno la identidad y cuál debería ser y para qué el uso del teatro. Aproveche y desde internet ingrese a la página del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No va a ver la vida color de rosa. Verá vetos casi cotidianos.
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Bajo el volcán.
Bajo el volcán.
Un nuevo miércoles grabando aquí en el estudio de grabación con Gustavo, la operación técnica, y la recién llegada desde el norte de América, digamos desde México, Gabriela Cohen, a quien saludamos. ¿Cómo te va, Daniel?
Bien, Carlos, ¿cómo estás? Y sí, aquí estamos un nuevo miércoles en el estudio mayor de FM La Tribu, como se decía antes, ¿se acuerdas?
Sí.
Silvio Soldán diciendo el estudio mayor. Bueno, esto demuestra la edad que tenemos y la edad nos hace persistentes en los temas.
Insistentes.
¿No? Uno, porque cuando uno vio que uno se pone viejo y dice, y el abuelo siempre repite lo mismo, sí. Bueno, nosotros vamos a ir hablándole de los vetos de Macri, vamos a seguir insistiendo. Es una práctica, si bien algo estresante, no deja de ser interesante todos los días entrar, como decía Carlos, al boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires y mirarlo. Ustedes ponen buscar ahí y ponen vétase. Ah, que todos los días al menos un encuentro hace. Y no lo estoy diciendo muy en serio. Sí. Me tomé el trabajo de buscar cuál es el primer día desde hoy hacia atrás, que no había ningún veto publicado en el boletín oficial, y el primer día desde hoy hacia atrás es el 17 de enero.
Al domingo eran 108 los vetos, no sé.
Ahora... Y bueno, el tipo es productivo. No se puede negar que hay una productividad en el veto de Mauricio Macri. Pero bueno, no, esto me parece que es sumamente atinado. No se puede dejar de reiterar esto. Lo que quiero decirle a la gente que nos está escuchando es que hoy las cortinas son de Bebo Valdés y Javier Colina, de un disco que se editó en 2007 y que corresponde a un recital que el magnífico pianista cubano, a la sazón, padre de Chucho, hace unos programas escuchamos a Chucho Valdés, escuchamos su último disco, Chucho, sí. Chucho Steps. Y hoy estamos escuchando Bebo, el padre.
Que grabó con el Cigala, es ese.
Claro, que grabó con el Cigala. Este fabuloso disco que se llama, que hizo con el contrabajista navarrense, Javier Colina, un disco que se editó en 2007. Sea un recital que dieron en 2005, en noviembre de 2005, en Village Vanguard. Y es un disco realmente hermoso, este disco. Y eso vamos a ir escuchando como cortinas de este programa que podrán escuchar, si quieren, a partir del fin de semana en nuestra página web www.bajoelvolcán.com.ar.
O escribir.
Pueden escribirnos. Correo, además, pues, las dos cosas pueden ser escuchadas.
programa@bajoelvolcán.com.ar.
Y como bien dice siempre mi amigo Carlos Prado, tenemos Facebook. Ahora buscan Bajo el Volcán en el Facebook y nos encontrarán allí y encontrarán algunas fotos también de los sujetos que conducen este programa. Si le parece bien, porque tenemos una primer media hora bastante apretada, vamos a arrancar el programa.
¿Cómo no?
100 vetos en un periodo de gestión no es un número tan elevado, pero más allá de eso, hay vetos que se dan porque realmente estamos en desacuerdo con algunas leyes, pero hay otros que se dan por razones técnicas.
Bajo el volcán.
Y muchos han lanzado porcentajes que yo diría que hasta son vergonzosos. Pero los trabajadores tenemos la suficiente experiencia y capacidad para saber el porcentaje de salarios que tenemos que reclamar. y estoy seguro que como lo hicimos en todos estos últimos años, los salarios se van a regir por el INDEC del supermercado. ¡Que no lo vengan con otra cosa, compañero!
Bajo el volcán.
Lo que es ideológico, a ver, yo no lo puedo resolver. Porque, a ver, Hitler prefería que el perro de la señora rubia que tenía en su departamento viviera mejor que el negro que estaba en la vereda abajo un árbol, no tenía nada que comer, porque no le interesaba a esa otra persona.
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad. Por los bordes de la realidad.
Bueno, y con esta música que es caribeña, que tiene un son caribeño, no digamos, no es exactamente el Caribe a donde nos dirigiríamos, vamos a recibir a nuestra compañera Gabriela Cohen, que acaba de volver de su viaje a México y nos va a contar un poquito qué experiencia tuvo, ¿no? Porque siempre es bueno saber qué pasa fuera del barrio.
Hola Daniel, hola Carlos, bueno, se extrañó bajo el volcán, la verdad que ya es casa, ¿no? Pero bien. No, el viaje a México fue súper interesante. Porque, bueno, como les comentaba antes, fui a Chiapas, que es un lugar con muchísima historia. Fui a ver a los zapatistas, al subcomandante, que no me recibió, pero bueno, casi.
¿Vos le dijiste que ibas debajo del volcán? No.
No quise usar la chapa. Quise ir cabizbaja y no me recibió. Pero fui a una comunidad zapatista que se llama Oventic, que fue donde se dieron muchas de las luchas en su momento en la otra campaña, donde los zapatistas siguen tratando de instruir a la gente sobre lo que es la opresión indígena, con la cual no estamos relacionados porque nosotros no tenemos indios, porque los tuvieron el placer de asesinarlos a todos antes, pero lo que se da en la mayoría de Latinoamérica, y en México está totalmente exaltado, es casi, no diría una esclavitud de hecho y no de derecho. El blanco manda y los demás se conforman con lo que les dan. Y entonces este es un pueblo que en el 94 se alzó para reclamar lo que es de ellos. Y es muy impresionante ver videos de los nenes y las mujeres enfrentándose a un gobierno que lo único que quería es pisotearlos. Y hablando en un castellano casi primario, por decirlo de alguna manera, reclamando con una claritud, con una claridad impresionante lo que quieren pedir. Es decir, yo veía a un indígena decir, un gobernador les decía, piensen que soy la única persona que liberó zapatistas. Y el indio le decía, el indígena le decía, no, usted primero los encerró, después los liberó. Tenían una claritud, una claridad sobre lo que les corresponde y lo que se les ha quitado, que a mí me dejó sin palabras. Más allá de que el subcomandante Marco es una persona más elocuentes y más brillantes para hablar que escuché muchísimo tiempo. Y me parece que es una lucha que se puede reivindicar todo el tiempo.
¿Y cómo es el momento? O sea, de lo que viste, ¿cuál es la situación, el momento actual de esa lucha? ¿Cómo lo ves?
Yo lo vi como un estado de stand-by, en el sentido de que ya no están con las armas por tomar, ni están haciendo reclamos constantemente, porque ellos tuvieron unos acuerdos en los que consiguieron un montón de derechos, que son los acuerdos de San Andrés, pero que no se le están cumpliendo. Entonces yo creo que este es un momento de transición en que la generación del subcomandante Marcos y la generación que empezó este movimiento está viendo cómo pasar a futuras generaciones estos ideales. Y por eso en las comunidades zapatistas tienen colegios propios, primarios, secundarios, clínicas propias, donde respetan las tradiciones indígenas, además de tener médicos occidentales, o sea, medicina occidental. Entonces tienen un muy claro proyecto de gobierno, lo que ellos llaman el buen gobierno. El mal gobierno es el gobierno federal, y es un gobierno que decide el pueblo, y su lema es: acá el pueblo manda y el gobierno obedece.
¿En el norte estuviste o estuviste solo en el sur de México? ¿Estuviste más al norte, en México?
No, porque decían que era muy peligroso, porque, bueno, hay ciudades que están totalmente aislados, tomados por los narcos. No, yo llegué al DF y después empecé a bajar.
¿Y el DF está militarizado?
No es tan violento como ir a Bogotá, que me dicen que uno ve un rifle en cada esquina. pero sí está muy controlado. No hay robos, no hay... Y como explicaba alguien que conocí, de lo que les contaba del Ministerio de Relaciones Exteriores, fue que si pierden el DF, pierden el país. Entonces, están muy, muy conscientes de eso.
En el levantamiento del 94 fue importante y hubo apoyo por parte de la jerarquía católica del lugar. ¿Cómo viste? ¿Lo viste integrado a la gente de Bartolomé de las Casas con el zapatismo? ¿Cómo ves a esa iglesia católica?
La iglesia católica estuvo integrada en un primer momento, donde el cura entró como mediador entre el gobierno y el gobierno zapatista, pero después fue rechazado por ese mismo gobierno zapatista porque se sintió vendido. Sintió que en realidad estaban trabajando para el gobierno oficial. Yo, por un lado, lo que pasa es que la lucha zapatista después recibió mucho repudio porque se empezaron a crear grupos paramilitares, obviamente mandados por el gobierno, que empezaron a hacer muertes innecesarias como para hacer quedar mal a esa lucha zapatista. Pero lo que decía el subcomandante Marcos en uno de sus discursos, del cual estoy un poco enamorada, decía que sus armas eran una ironía porque lo que querían era no usarlas más, pero que si las entregaban sabían que los dejaban de escuchar.
Claro.
Entonces, la Iglesia Católica, además la Iglesia Católica ahí está muy amalgamada con tradiciones mayas, no es una iglesia tradicional. Yo entré y vi una cantidad de ritos y de cultos absolutamente extraños para mí, y no es una iglesia occidental
tradicional. Sí, en casi toda América Latina la hibridización entre la Iglesia Católica y las religiones originarias y las religiones populares, esta hibridización se da prácticamente en toda América Latina. En Argentina en particular, la Iglesia Católica ha ido con la espada a matar a los indígenas mucho más que en otros lugares, y por lo tanto este proceso es completamente distinto. Si te pido un minuto, después vamos a estar un rato cuando hagas la agenda, seguimos charlando sobre México, porque te quiero preguntar otras cosas, pero hablábamos, creo que en esto coincidimos los tres, que queríamos tener aunque sea un minutito para recordar a Juan Carlos Jené, que falleció ayer para nosotros, antes de ayer para quienes están escuchando, y que fue sin duda uno de esos artistas múltiples y talentosos y luchadores y batalladores. Jené comenzó a actuar hace ya más de 50 años, tuvo una aparición pública bastante rutilante en la década del 60, especialmente a partir de algunas actuaciones en el cine.
Mucho eso.
Y yo recuerdo mucho su actuación en Tute Cabrero, una película formidable de Juan José Jusid con el Beto Brandoni, Pepe Soriano y Juan Carlos Jené. Y luego el ascenso descomunal con lo que fue Cosa Juzgada y el grupo Stivel, donde él participa. Después el exilio doloroso en Venezuela, que dura casi concretamente hasta el 93, a pesar de que desde el regreso a la democracia lo va viniendo. Y estos últimos años, donde se convirtió indudablemente en uno de los referentes esenciales del teatro de América Latina y uno de los maestros claves para la gran mayoría de los actores. Yo tuve la suerte de ver casi todas sus últimas puestas y sus trabajos, y la verdad que fue formidable. Yo no me voy a olvidar jamás de su
Bodas de Sangre.
Para mí fue una cosa absolutamente impresionante. Saben que amo Hamlet, que vi las 5 Hamlet que se presentaban en Buenos Aires el año pasado, entre ellas la que presentó Jené, y que es cierto, a mí me dejó con un regusto amargo. Tiene momentos brillantes y tiene otros momentos, pero tiene que ver con su manera de pensar el teatro.
En el Cervantes hizo Todo Verde y un árbol lila.
Esa
brillante, a partir de una carta.
De cartas a la distancia, ¿no? Sí. Y yo decía que de pronto en ese Hamlet tenía que ver con lo que él planteaba. Él no creía tanto en la interpretación del director, sino en el trabajo expresivo del actor y trabajar a partir del teatro de la acción. Y en eso tiene mucho que ver su mujer también, Verónica Odo, la gran maestra chilena y actriz, y dejar sobre los actores que la acción complete lo que el director va haciendo, amalgamando esos trabajos. Y sobre eso quería rescatar un minutito de una entrevista que le hice hace un par de años al maestro Jené.
Yo siempre digo que los actores no necesitan que los dirijan. yo pienso como Brecht, Bertolt Brecht, sí, que la misión del director es crear el clima de trabajo necesario para que los actores hagan su creación y seleccionar los materiales y poder crear un universo armónico con esos materiales. De ahí que creo que una de las ventajas que tiene el espectáculo es que fue creado a partir de algo que no sabíamos qué era. Contar claro. entre cuatro el cuento de Bodas de Sangre.
Claro.
Sabíamos
claro.
que era eso. ¿Cómo lo íbamos a hacer? No lo sabíamos. Fue surgiendo. Entonces, ¿qué es lo de uno? ¿Qué es lo de otro? ¿Qué logré yo dirigiendo? ¿Qué logré yo como actor? ¿Qué lograron ellos? Es muy difícil de determinar. Es un conjunto, una especie de pequeño universo que funciona con sus propias leyes.
Comer, morfar, lastrar, chantar. En todos sus modos y en todos sus barrios. Buenos Aires tiene buenas mesas. Bodegones porteños en Bajo Volcán. Entre las pizzerías más famosas que buenas, es muy buena lo que acota Daniel, se encuentra sin dudas el Cuartito. Más allá de sus sobrevalorados productos, lo malo del boliche es que eclipsa a un vecino de la cuadra, que es un bodegón porteño que a todas luces merece ser tenido en cuenta por sobre su competidor pizzero. El bodegón al que nos referimos es Norte. Queda en Talcahuano 953. Es un boliche de mesas largas y para compartir si son menos de 5 o 6. O sea, si vas vos con tu mujer y bueno, se te pueden sentar 4 personas y compartir la mesa, ¿no? Lo que engalana las paredes es una larga muestra de fotos, camisetas y banderines del equipo favorito del dueño del restaurante, que es San Lorenzo Almagro. Se lo nota muy fanático. En Norte brilla la atención típica del bodegón. El mozo es amigable y atento, que escucha una interminable lista de pedidos y nunca se equivoca, tanto como una carta extensa y los platos abundantes. El pollo a la Guadalupe con cebollas, morrones y papas en un punto exacto y delicioso. Es una de las estrellas del bodegón, al igual que los espaguetis con panceta y puerro. Pero no pueden desestimarse ni la muy buena entraña, el matambrito de cerdo o la implacable tortilla a la española y el revuelto gramajo.
Implacable, así se lo digo, ¿eh? La tortilla muy, española.
Sí, sí, damos fe. El flan y el budín de pan son los postres caseros recomendados, como en todo boliche del estilo que se precie. Atención, que este bodegón no abre los fines de semana. Labura de lunes a viernes, como corresponde, como era en el pasado. Por lo tanto, si quieren comer abundante en un típico bodegón obrero con buena comida y precios bajos, su Norte puede estar en Talcahuano 953. Al ladito de una pizzería cuyo nombre prefiero no acordarme.
Solo una cosita más agrego. Este bodegón lo conocí gracias a nuestro oyente Gerardo Gardiman hace muchísimos años atrás, cuando éramos muy jóvenes.
Los bodegones porteños son presentados por El Entorno.
El Entorno.
Luis Chaparro, Fabio Cholaquian, Daniel Cholaquian, Sergio Olguín, Pablo Santos y Carlos Prado.
Buenos Aires tiene buenas mesas.
Bajo el Volcán.
Auspicia a Pedro Brieger en Bajo el Volcán.
Ya sabes que con los beneficios de Banco Credicop festejás el Día de la Madre, del Padre, del Niño. ¿Pero sabías que también podés tener lo que querés todos los días del año?
¿Cómo?
Sí, con la tarjeta Cabal de Banco Credicop, todos los días, todo el año, descuentos increíbles en miles de comercios. Y todos los miércoles, hasta un 15% de ahorro y cuotas sin interés en más de 100 supermercados de todo el país. Encontrá las promociones y los comercios adheridos en www.bancocredicop.com. Además, todos los domingos, 10% de ahorro en combustibles, pagando con tu tarjeta Cabal Débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción combustible. Ahorro máximo 50 pesos por mes por tarjeta.
Noticias desde el más allá. Internacionales en Bajo el Volcán.
La inefable Condoleezza Rice, funcionaria del gobierno norteamericano.
Bajo el Volcán. Realmente nuestro columnista de política internacional no deja de sorprendernos, ¿no? En este caso va a establecer un diálogo que está grabado por la enorme diferencia horaria que hay con el país, con
Pedro Briger, nada menos que de Teherán, que es la capital de Irán.
Hola Pedro, bueno, quería saber qué es lo que estabas viendo en este viaje que estás haciendo por Irán, qué pudiste ver en estos días.
Mira, primero me gustaría comentarle a los que nos están escuchando que no es la primera vez que vengo a Irán, así que no me toma por sorpresa esta sociedad. Una ciudad de Irán que es muy, muy grande, realmente gigantesca, que tiene la característica de estar construida en una parte sur que es plana y una parte norte, que es la parte rica de la ciudad, que está sobre la montaña y que por lo tanto en el mismo día uno puede encontrar clima similar pero diferente entre las dos partes de la ciudad, que eso le da una magia muy muy especial. De hecho, estuvo nevando en estos últimos dos días, pero principalmente en la parte norte. Entonces la parte norte de la ciudad está cubierta de nieve, es la parte más rica de la ciudad, y en la parte sur no hay nieve, a duras penas hay algo de agua-nieve. Y una ciudad que dicen que está extendida a lo largo de 30 kilómetros, de hecho hay una calle, que es una calle muy conocida, una calle muy comercial, que tiene 18 kilómetros de largo. Así que si alguien pensaba todavía que la avenida Rivadavia era la avenida más larga del mundo, bueno, no lo es. Yo no sé si esta que se llama Galiaser es la más larga del mundo, pero debe competir por ser la más larga, porque realmente es impactante. Una ciudad muy moderna, con muchos edificios altos, con alta tecnología, con muchos autos de las principales marcas del mundo. De hecho, la empresa fabrica autos en Irán, es una empresa muy importante en Irán, y un parque gigantesco automotor que hace que los embotellamientos estén en casi todos los horarios y dificulta mucho esto, moverse dentro de la ciudad, porque además como está construida una gran parte de la ciudad sobre la montaña, hay subidas y bajadas por todos lados, hay autopistas por todos lados, pero siempre están repletas de coches. Esto un poco desde la descripción de una ciudad que no tiene nada que ver con las características de las ciudades árabes. Hay que recordar, por supuesto, que Irán no es un país árabe, que los iraníes son persas en su mayoría, y que son musulmanes, pero que no son árabes, y que esta ciudad es una ciudad, yo diría, bastante más moderna que la inmensa mayoría de las grandes capitales árabes que uno puede visitar, y con características diferentes, entre otras cosas. Es una ciudad donde uno prácticamente no ve pobreza, cosa que es una de las características de las grandes ciudades árabes, como lo que uno puede ver en Argel, en alguna de las ciudades importantes en Marruecos. Acá hay un nivel de vida mucho más alto que los países que están alrededor de Irán, incluido por supuesto Irak. Eso desde el punto de vista de una descripción muy general de una ciudad, que si no fuera porque las mujeres portan el velo en la calle, porque es obligación ir con la cabeza cubierta, uno diría que se asemeja mucho más a una ciudad europea que a una ciudad del mundo árabe o incluso de Pakistán o de la India, realmente con características de vestimenta muy similar en su mayoría a la europea, con muy poca ropa tradicional en las calles, salvo el detalle de las mujeres, que es algo que por supuesto impacta y bastante, de ver a las mujeres cubiertas de diferentes maneras en la calle.
En cuanto al clima político, que desde nuestros lugares se percibe cierta tensión, ¿cómo lo percibís estando allí?
Mira, Teherán no parece una ciudad donde hubiera un clima de guerra inminente, para nada. De hecho, conversando con diferentes personas, me indicaron que ni siquiera tienen algún tipo de orden, indicación de qué hacer si acá llegara a haber un bombardeo, una guerra o algo parecido. No saben lo que hacer, no hay nada, no hay ninguna preparación, por lo menos en la población civil. No se ve una ciudad preparada para una guerra, no hay indicaciones de apagar las luces, a la noche siguen las luces completamente iluminadas, o sea, de todos los lugares que la luz está prendida, las ciudades que tienen riesgo de guerra suelen tener mucha precaución respecto de la iluminación, porque es lo que te puede permitir vislumbrar muy bien lo que hay dentro de la ciudad. Acá la ciudad a la noche sigue completamente iluminada, como si no fuera a pasar absolutamente nada, y como te decía, la gente no, ni siquiera sabe lo que hacer al respecto. Y conversando con la gente respecto a la posibilidad de una guerra, yo te diría que hay dos posturas. Una de la gente que dice estamos acostumbrados a las amenazas, gente nacida después de la revolución del 79, que ahora se va a cumplir el aniversario del 11 de febrero, pues que nació, que vive bajo la amenaza de una invasión de los Estados Unidos, mientras que otros sí expresan la inquietud, el temor de que efectivamente Estados Unidos pueda invadir, atacar. Yo no veo viable una invasión por tierra similar a lo de Irak. Veo mucho más en todo caso la posibilidad de un ataque selectivo, no hay una preparación militar como había en el caso de Irak, pero el riesgo está, porque uno lee, se informa y sabe que las amenazas y el bloqueo se va haciendo cada vez más fuerte sobre Irán, especialmente en el aspecto comercial, tomando en cuenta que el principal producto de exportación de Irán sigue siendo el petróleo.
Bueno, y nos contabas que estuviste para la presentación de Hispan TV, la cadena televisiva en español.
Sí, muy interesante el proyecto iraní de comenzar a penetrar o de entrar en América Latina a través de una señal de noticias, de documentales, de películas en español, con un muy buen nivel profesional, con un muy buen castellano, y que además no es la primera señal de noticias internacionales que tienen. Ya tienen una en inglés, una en árabe, que funcionan hace varios años, y obviamente que el objetivo es parte de... Que el objetivo es contrarrestar la política mediática norteamericana y europea para tratar de aislar a Irán, es tratar de brindar información desde otro lugar, con su mensaje político, ideológico, religioso, cultural, y por supuesto mostrar las imágenes de Irán desde otro lugar. Porque tal vez la imagen que se tiene de Irán, te diría que la inmensa mayoría de los que viven en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, probablemente piensen que Irán es algo muy parecido a Afganistán, un país destruido, subdesarrollado, atrasado. Y cuando ves las imágenes de Hispan TV, lo que te dan no solamente respecto a los avances tecnológicos de Irán, es un Irán con múltiples climas, con mucha gente gozando de las plazas, de la vida cotidiana, muy diferente del imaginario que pueda llegar a tener la gente sobre Irán. Entonces la política de arrancar con una imagen de cable nacional de noticias y documental de las 24 horas viene a reforzar esto de que este es un país completamente diferente del que se piensa que es.
Y en particular, en la relación con Argentina, un poco mediada por un lado cierta buena relación con el resto de países de América Latina y por otro lado con los reclamos que la presidenta Cristina Fernández ha hecho en relación con el atentado por la AMIA. ¿Cómo están viendo ellos Argentina? ¿Cómo piensan en relacionarse con Argentina?
Acá, como en otras partes del mundo, hay una admiración hacia la Argentina que realmente es muy grande. Mucha gente me lo ha expresado, que es un país con el cual sienten mucha cercanía. Creo que la Argentina, y sin pecar de nacionalismo, no es mi caso, ha ofrecido muchas cosas, ha irradiado una imagen que la hizo atractiva para el resto de América Latina durante décadas y que la hace atractiva también para gente que vive en otro lugar, que tiene múltiples facetas, desde el tango puede ser hasta Maradona, Messi o la fuerte impronta cultural que puede tener la Argentina. Y esto me lo ha expresado mucha gente, pero tal cual decía Daniel, hay un escollo. El tema de los dos atentados del 92 y 94, sin lugar a dudas, frena el vínculo cultural político que pudiera haber entre Irán y la Argentina, que está circunscrito básicamente hoy a dos embajadas que tienen encargados de negocios y donde lo que funciona básicamente son los negocios. Hay un problema, está claro, en esta relación, aunque las personas del ámbito político siempre lo que recalcan es que es una lástima no poder tener un vínculo mucho más estrecho con la Argentina.
Bueno, Pedro, te agradezco muchísimo la comunicación y lo largo que ha sido esta charla, que es muy ilustrativa para todos. ¿Sí?
Un gusto para todos, espero que la semana que viene podamos a seguir conversando desde Teherán.
Buenísimo, Pedro. Te mando un abrazo grande.
Un abrazo grande para todos. Chao, chao.
Frente al dengue, la prevención depende de todos. Tapemos, eliminemos o pongamos boca abajo los objetos que contengan o acumulen agua. Además, usemos repelentes en el cuerpo y ropa, y espirales, pastillas o tabletas en casa. Si sentís dolores musculares o articulares, náuseas, fatiga, dolor de cabeza o fiebre alta, no te automediques y consultá de inmediato a un médico. Más información en www.buenosaires.gov.ar/salud o llamando al 147. Buenos Aires Ciudad.
Bajo el volcán,
Buenos Aires, arde.
Agenda porteña. Agenda porteña.
Bueno, y una de las ventajas del regreso de Gabriela Cohen a Buenos Aires es que no tengo que hacer más la agenda porteña.
Y me tienen que ver a mí, otra vez, ¿no?
Eso también.
No. Me estoy tirando flores gratis.
Eso también, pero eso ya te lo dije antes.
Está bien.
Bien, Gabriela.
Bueno, una de las cosas lindas de febrero es que viene la música con todo, a falta de otras cosas, y muchas veces gratis. Este año reforzaron un poco el vacío que hubo el año pasado. Y en el Parque Roca se están dando recitales interesantes. Este fin de semana le toca el reggae, que hay buenas bandas gratis a partir de las 17:30. El 3 de febrero, el 4 de febrero están On Palidece, Pure Feeling con Trabos. El 5 de febrero están Los Pericos, Fidel Nadal y Riddim, todos con entrada libre y gratuita. Y después, si nos queremos ir a... si el reggae no pegó, podemos ir a escuchar folclore en la Costanera Sur, que es del 10 de febrero al 12 de febrero, también gratis. Un poquito más tarde, a las 8:30 de la noche. El 12 de febrero está el dúo Coplanacu y Dani Godoy. El 11 de febrero está Facundo Sarabi y La Yunta. La Yunta es muy bueno. Y el 10 de febrero está Pedro Aznar, que es un poco heterogéneo, se presenta en distintas categorías. Y Roxana Ahmed.
Bueno, lo que pasa es que ahí puede haber garantía de buen jazz si están Pedro Aznar y Roxana Ahmed juntos.
Sí, no entiendo por qué se presentan en cosas de folclore, pero sí, raro.
El jazz puro, digamos.
Sí.
Pero bueno, está el eclecticismo de Pedro Aznar, ¿no?
Sí, por eso va pululando de un lado a otro. Y después tenemos una actividad que una poetas y músicos en el Parque Centenario, donde el 9 de febrero se presentan Osvaldo Bossi y Coafer,
le grita acá del otro lado Gustavo Hoffman a los gritos.
Yo me fui a México, no aprendo otras palabras. Se presentan Osvaldo Bossi y Coafer con entrada libre y gratuita en el Parque Centenario. Y el 2 de febrero, que nos queda más cerquita, o sea, mañana saliendo de acá, están Leopoldo Brizuela con la música de Rosario Blefari. Y por último, se presenta una gran cantante, que es Liliana Herrero. El 4 del 2, a las 21 horas, en el Centro Cultural Conex. Que está presentando su último disco.
Ya que estás hablando de cosas gratis, en el CUNY, en el jardín, allí van a dar cine.
Ay. ¿Sí?
Van a dar cine miércoles y jueves a las 20 horas. ¿Sí? En los jardines del Ecuni.
Buen horario para el cine.
Sí. Y el miércoles 8 de febrero van a dar Graduado. El 9 de febrero, un peliculón de Disney Hooper, Busco mi destino. Una gran película. Y el miércoles 15, Butch Cassidy and Sundance Kid. El jueves 16, una imperdible. Ustedes son muy jóvenes y no saben, esta marcó una generación entera de personas. Aguirre, La ira de Dios. Una magnífica película de Werner Herzog con Klaus Kinski. Una película impresionante. Quienes vieron Fitzcarraldo no vieron nada. Aguirre, La ira de Dios es la gran película de Werner Herzog, que va el jueves 16 de febrero, y seguirá luego la serie, que dije, miércoles y jueves a las 20 horas, con Nazareno Cruz y El Lobo, Annie Hall de Woody Allen, y la película que más veces vi en el cine.
¿Cuál?
Yo estoy seguro que los voy a sorprender. All That Jazz, de Bob Fosse. Fue la película que más veces vi en el cine. Yo la vi 12 veces en el cine. Y me decidí a ser director de cine cuando vi All That Jazz. Así que, imperdible. Y sigue, luego en marzo, y seguiremos diciéndola. En marzo van a dar, por ejemplo, Toro Salvaje, Cinema Paradiso. Miércoles y jueves 20 horas en los Jardines de CUNY, cine gratis. Buenísimo.
Buena selección.
¿Sí? ¿Algo más? Yo vi este fin de semana que se reestrenó una obra que se había estrenado el año pasado y que se reestrenó este año con algún cambio de elenco, Los Kaplan, en el Teatro del Globo. Me gustó mucho, ¿sí? Mucho. Me pareció una muy bella propuesta de teatro de texto,
de un viejo teatro de texto con una estructura bien armada, una historia de las tradiciones inmigrantes, a pesar de que claramente los Kaplan habla de la inmigración judía, los gauchos judíos y de qué pasó después con los gauchos judíos en Argentina, sin dudas que de algún modo remite a la tradición de las lógicas inmigratorias. Yo creo que, en particular, creo que las generaciones van yendo y viniendo, más de tres generaciones en un lugar no están y se cambian. Y me parece que siempre hay una discusión sobre el motivo, ¿no? El que está o el que se asienta en un lugar dice que el otro se va por algo que es medio ridículo, ¿no? Entonces acá estarán los gauchos judíos que venían como agricultores, que repudian al hijo que se fue a la capital a labrarse un futuro como comerciante, quien repudia a Suiza, a su hijo que se va a Israel, al kibbutz, a trabajar la tierra en un proyecto socialista en la década del 60. Y la obra, que está muy bien, está encabezado el elenco por Marta Bianchi y Jorge Delía, que hace una actuación realmente fabulosa, Chino Darín, el hijo de Ricardo Darín, sí. Está realmente muy bien. Y esta es una versión de Eva Alac, de la obra de Tito Cose y Ricardo Alac, Aquellos gauchos judíos, que rememoraba a los viejos gauchos judíos de Gertzunov, ¿no? Sí. La obra se está presentando jueves, viernes y domingos a las 20:30 y los sábados 20:30 y 22 en el Teatro del Globo, que queda allí en Marcelo T. Alvear al 1100, al lado del Coliseo. Sí. Y si todo sale bien, Marta Bianchi el miércoles que viene a charlar con nosotros.
Ojalá.
Se nos hace que a Buenos Aires, antes de hacerla, la escribieron.
Bajo el volcán.
Buenos Aires y las palabras. Buenos Aires, Buenos Aires.
Bajo el volcán y los textos que hicieron a nuestra ciudad.
Noche de agosto. Buenos Aires ardía en millones de luces. Deliraba en fiestas jubilosas. Se exaltaba en la fiebre de su adolescente energía. Celebrábase el primer siglo de la Revolución Liberadora. Las fiestas habían comenzado en mayo. Desde todos los rincones del país, desde las repúblicas vecinas y hasta desde Europa, vinieron gentes a millares. Fiestas suntuosas, pródigas, desmesuradas. Fiestas de un pueblo joven que exhibe con jactancia sus músculos. Durante los días, el gentío, en procesión monstruosa y lenta, cubrió el asfalto de las calles centrales. El pasar de las gentes era infinito. Las calles y las casas parecían moverse. Al atardecer, cuando la multitud se espesaba, las calles producían la sensación de algo que se iba hinchando. Por las noches, 40 teatros e innumerables cines y conciertos apretaban en sus salas desbordantes trozos de muchedumbre. En los cabarets se codiaban el ruinoso libertinaje y la curiosidad. El cabaret porteño es un baile público, una sala, mesas donde beber y una orquesta. Jóvenes de las altas clases, sus queridas, curiosos y algunas muchachas de la vida que acuden solas son los clientes del cabaret. El tango, casi exclusivo allí, y la orquesta típica instalan entre la champaña y los smoking el alma del arrabal. Los músicos cantan ciertos tangos, gritan, golpean las maderas de los instrumentos, gesticulan. Las siluetas danzantes se tuercen, se enriedan, se paralizan. Y el bandoneón, con sus notas bajas y oscuras, subraya las largas sombras dolorosas de los tangos. Pero no todo en el cabaret es danza. Algunas noches el escándalo corta de golpe el baile, de un cabo al otro de la sala, como un vibrante y enorme tajo. Una terca mirada a la mujer de otro, un violento choque de parejas o una sospecha de burlas hacen hinchar las bocas de amenazas y zigzaguean los revólveres. La patota, protagonista usual de estas escenas, es un grupo de jóvenes malcriados. Su placer consiste en molestar, insultar, agredir con puños o armas, transformar en gresca las reuniones pacíficas. Indignarse contra los patoteros o querer repulsar sus agresiones es ofrecerle el brazo habituado o la bala certera, que surgirán, seguro, a traición canallescamente. Aquella noche de agosto, en uno de estos cabarets se bailaba con frenesí. Dijérase que una gigantesca mano invisible, desde lo alto de la sala, revolvía a las parejas insaciablemente. Todas las mesas ocupadas, las botellas de champaña
asomaban sus cuellos aristocráticos de la prisión glacial que las ahogaba. Los colores de las toilettes femeninas exacerbábanse bajo las luces, y las carnes que los pródigos escotes mostraban aparecían relucientes, vibrantes, doradas. Tangos y más tangos. Dibujábanse con rapidez cinematográfica y en mezcolanza fortuita actitudes elegantes e involuntarias caricaturas. Los músicos, agitándose, gritaban «¿Qué me batís?» y otras frases de malevos. Una pareja de tanguistas emergió del conjunto. El bloque movible se abrió redondamente su centro y allí, redondeada por el brocal de los rostros, por las palabras admirativas y pintorescas y por los aplausos, la pareja se contorsionó hasta el infinito, bajo la turbia ansia de un tango ardiente que el bandoneón aplacaba con el dolor de sus sombras. Nacha Regules, de Manuel Gálvez.
Bajo el volcán, Buenos Aires y las palabras.
Bajo el volcán,
palabras.
Bueno, hace un par de meses, Editorial Marea editó Patagonia Perdida, de Gonzalo Sánchez. El subtítulo del libro, La lucha por la tierra en el fin del mundo, cuenta, de algún modo, y de eso vamos a hablar con el autor, historias a propósito de cómo distintos actores sociales participan de la apropiación indebida de las tierras para su explotación capitalista, de aquellas tierras que pertenecen a las comunidades aborígenes del sur en Argentina. Aun cuando él, en este caso, lo ciñe a su recorrido por el sur, de algún modo este libro es un libro de los caminos, no deja de poder permitirnos pensar distintos modos de articulación entre la identidad, el pensamiento ecológico, los movimientos populares y la explotación capitalista. Un muy, muy buen libro que yo siempre digo que los libros de los periodistas en general adolecen de la falta de hipótesis de trabajo. Y sin duda este libro de Gonzalo Sánchez la tiene y muy clara. Y es un libro muy fácil de leer y muy claro. Es un libro que recomiendo mucho, este Patagonia Perdida, pero vamos a hablar del libro con su autor, Gonzalo Sánchez. Hola, Gonzalo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Miren, los escucho muy, pero muy, muy bajo.
Sí. A ver, vamos a intentar que nos puedas escuchar mejor. ¿Ahora nos escuchas mejor?
Sí, pero es bastante imperceptible. Por ejemplo, la introducción no pude escucharla bien. Pero
bueno, yo te voy
está,
a decir...
Ahí está.
Fueron elogios. Fue muy elogiosa, la verdad que el comentario del periodista a cargo del micrófono fue notable, hizo un análisis de, magnífico. Bueno, no, pero realmente me gustó mucho este Patagonia Perdida. Y bueno, un poco nos gustaría que vos cuentes, para quienes están escuchando, cuál fue la motivación para escribir este libro y cómo fue el trabajo, que es muy interesante.
No, básicamente la motivación es un poco... surge algo muy personal, que es una fascinación que tengo desde hace mucho tiempo con la Patagonia, y es un poco el territorio que me interesa para mis indagaciones profesionales, más allá de lo que hago cotidianamente, que es dedicarme a las noticias, ¿no es cierto? Y hace más o menos 7 años ya, o 8 años más o menos, empecé con el proyecto de trazar una especie de radiografía de la Patagonia actual, porque lo que veía es que hay una idea promocionada de la Patagonia como destino glamoroso y paisaje paradisíaco, que sí lo es, pero que no termina de demostrar también el territorio real con sus desigualdades y con sus conflictos, que son intensos y que bueno, llegan con cuentagotas a los medios de comunicación. Y paralelo a esto estaba el proceso de extranjerización de la tierra, y entonces me interesaban las historias de los magnates millonarios que estaban comprando muchísima tierra. Quería saber por qué lo estaban haciendo, y si estas operaciones eran legales o no. Y bueno, ese fue el primer paso, fue hacer Patagonia Vendida, que era poner el foco sobre los foráneos que llegaban a la Argentina para comprarse el paraíso. pero una vez que salió en 2006 Patagonia Vendida, siempre sentí que faltaba una segunda pata del libro para terminar de integrar esa totalidad que yo quería describir, y era contar lo que pasaba fuera de la tranquera de estos magnates. Y eso es Patagonia Perdida, la historia de los reclamos por la tierra que permanentemente suceden en la Patagonia y que casi nunca son noticia. El contexto también era obligado a hacerlo, porque justo el libro terminó de escribirse en un momento en que el tema de la tierra en la Argentina comenzó a ser parte de la agenda pública. Entonces, sí. El envión final estuvo un poco favorecido por ese viento, ¿no es cierto?
Vos en tu libro casi constantemente vas de lo particular, de una situación, de pronto en un paraje, con una pequeña comunidad, a lo general, a lo institucional, al marco regulatorio, al marco de las leyes, al sistema de apropiación capitalista de la tierra. Hay un constante ida y vuelta. ¿Esta fue parte original de tu plan de trabajo en el libro o fue apareciendo en el viaje que cuenta el libro?
No, siempre, digamos, el esquema de trabajo mío en general es trabajo en territorio, trabajo de campo y justamente de la historia de vida humana. Seguir subiendo para encontrar un poco las razones jurídicas y los contextos históricos en el que estas historias se producen, ¿no es cierto? Así que nada, el punto de partida siempre es la idea del viaje como motor, ¿no es cierto? Como motor de investigación, o sea, el viaje ante todo, incluso para el relato me parece interesante que el viaje sea la crónica de viaje sea el estilo, porque me parece que uno pensando en el lector intenta que el lector viaje y que conozca esa región. Pero bueno, después se fue dando que en el contexto, en el medio de la investigación de Patagonia Perdida, surgió la posibilidad de hacer un trabajo sobre la tierra en la Argentina para la televisión francesa. Habían leído mi libro de Patagonia Vendida y un director de cine, la verdad un tipazo que tuve la suerte de conocer por esto, se llama José Maldavsky, un chileno exiliado que vive en Francia hace 30 años, me convoca para hacer la investigación de un documental sobre la tierra. Y bueno, casi sin querer me terminé involucrando muchísimo más en historias de vida. Entonces terminé viajando al sur para pasar largo tiempo, a veces tomando un mate o amasando una torta frita con una comunidad mapuche en conflicto permanente. O sea que, bueno, nada, eso fue un plus y algo que mejoró un poco la manera de enfocar la problemática, porque como vos decías, es de lo particular a lo general. Empezamos preguntando qué era lo que pasaba acá y terminamos preguntando por qué pasaban esas cosas a los funcionarios de turno, a los abogados, a los jueces, bueno, nada, todo lo que pudimos chequear. Así que hay un trabajo de fuentes, me parece que bastante fuerte en el último libro, sobre todo.
Gonzalo, Carlos Prado, encantado.
¿Qué tal, Carlos? Mucho gusto.
Bien, deambulaste por Neuquén, Río Negro y Chubut y, bueno, no dejás de ser periodista. ¿Qué mirada periodística tenés de los gobernadores de esa provincia?
No, bueno, de los gobernadores, todo lo que puedo decir es que se parecen y mucho a cualquier, digamos, paradigma del político convencional y típico al que estamos acostumbrados a ver, a leer, a seguir en los medios de comunicación. Los gobernadores se ocupan de los problemas cuando los problemas estallan, no se ocupan de los problemas con ánimos preventivos o con tratando de establecer políticas públicas que eviten determinadas cuestiones. Por lo general, los pobladores están los legisladores, los políticos, las clases dirigentes municipales y locales, están más cerca de los nuevos dueños de la tierra, que son los que tienen dinero, la verdad, dinero fresco, líquido, para financiar desde, falsas movidas de caridad y solidaridad. Digo falsas porque siempre hay una intención detrás, hay un negociado detrás, hasta financiar campañas electorales. De hecho, sin ir más lejos, por ejemplo, en Patagonia Perdida, vuelvo sobre el tema de Lewis en el Bolsón, que es un personaje fuerte de mi primer libro de Patagonia Vendida. Y el otro día estaba siguiendo los sigo en los medios a los personajes, trato de ver qué está pasando más allá de que el libro ya esté escrito, pero veía que, por ejemplo, Soria, una de las pocas cosas que hizo antes de ese final trágico que tuvo fue reunirse con el capataz de Lewis en la Argentina, en Bariloche. Así que nada, la clase política siempre está cerca de donde están las cajas, y eso es lo que pasa siempre en todos lados, no es algo que solo pasa en la Patagonia, ¿no?
Sí, a mí me parecía que había algo que emerge del modo que vos vas interpretando la realidad, y tiene que ver de algún modo con esta nueva forma de entender el pensamiento ecológico, ¿no? A partir de las experiencias y los conocimientos de estas comunidades,
sí.
Poder apropiarnos de un pensamiento que tiene mucho que ver con el pensamiento ecológico. Y me gustaría que vos por ahí me cuentes cuál es tu impresión a partir de esto.
Sí, bueno, es un punto central porque la discusión ambiental está cada vez más fuerte. Bueno, lo tenemos presente justamente en la actualidad, hoy más que nunca con el tema de Famatina. Y de las protestas contra la megaminería, detrás de esas disputas por el territorio, también de esas disputas por la tierra, por pequeños espacios donde los que reclaman solo quieren llevar adelante su vida con tranquilidad y en paz, detrás de eso subyacen disputas muchísimo más, no sé si de mayor magnitud, porque todo es importante, pero subyacen disputas que están relacionadas con el control de los recursos naturales. Digamos, el dueño de la tierra controla el recurso, por más que los recursos no puedan ser ni comprados ni vendidos, por más que el agua no tenga precio y por más que las leyes impidan comprarse el agua, los dueños de la tierra controlan las costas, controlan los cauces, controlan las nacientes, controlan los árboles, controlan los subsuelos, porque pueden alquilarlo si quisieran para que haya prospección minera, por ejemplo. Entonces hay un control, hay una discusión superadora de esto que tiene que ver con los recursos naturales, y lo que me parece que estos conflictos son un punto de partida para hablar de las formas que tiene el ambientalismo en la Argentina, la forma de la corporación que dice que cuida el ambiente, pero que cuida el ambiente porque en realidad lo que hace es actividad extractiva, entonces como es una especie de responsabilidad social empresaria, como extraigo, destino fondos a la protección ambiental, hago donaciones y esas cuestiones. Después hay algún otro discurso vacío dando vuelta por los medios, encarnado en referentes nuevos que hablan de Al Gore y del cambio climático y de esas cuestiones bastante lejanas. Y después están, para mí, la forma más genuina de la defensa del medio ambiente, que son los vecinos y los pobladores de estos lugares, la gente, los pueblos originarios sobre todo, porque consideran que no son dueños de la tierra, sino que pertenecen a la tierra, y por lo tanto la cuidan desde ese lugar de pertenencia. Entonces me parece que ahí es donde hay algo interesante. La gente que está en los parajes reclamando por el derecho a la tierra son los guardianes genuinos de la naturaleza. Así que bueno, es un tema bastante para discutir largo y tendido.
Pero está, me parece que está bien planteado esta reapropiación del pensamiento que representa.
Se redefine un poco, ¿no? Porque de hecho, a ver, hablar de ecología hoy por hoy es hablar de una ciencia, pues llamémosla ciencia, ¿no?
Sí.
Pero de algo en construcción, ¿no?
Claro que sí.
A ver, todavía el Parlamento no hay una representación. No hay muchos legisladores que encarnen una representación ecológica, digamos, pero el mundo se mueve en ese sentido y aparecen personajes también en Patagonia perdida y vendida en los dos libros, como Tompkins, el dueño de 150.000 hectáreas en los esteros de Libera, que está diciendo que compra la tierra para preservar. Y no sabemos si es cierto o no, pero nos obliga a discutir y a ver este tipo que se compró, este extranjero que compró tanta tierra, qué es lo que está buscando. Bueno, tenemos que hablar de ecología y no entendemos demasiado, por eso tenemos que tratar de entender. Así que, bueno, un poco la idea es ver las distintas formas, ¿no?, en que se puede encarnar todo esto.
Gonzalo Sánchez, autor de Patagonia Perdida, la lucha por la tierra en el fin del mundo, te agradecemos la posibilidad de este diálogo.
No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Bueno, y después de escucharlo a Gonzalo Sánchez, autor de este libro que realmente recomiendo y mucho, no nos queda más que esperar la semana que viene para volver a encontrarnos.
y compramos la tribu. Una inversión hay que hacer acá.
Claro, claro, vamos a preservarla. La vamos a comprar para preservarla.
Con Gustavo adentro.
Exactamente.
Gracias, Gustavo, la operación técnica. Gabriela Cohen en la producción. Nos estamos viendo. Gracias, Daniel. Hasta el jueves.
Hasta el jueves.
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad.